Vamos a pedir ahora que en la iglesia empieza el tiempo ordinario, que más bien es el tiempo, digo, los tiempos ordinarios son los tiempos comunes, digamos, de la vida de Jesús en su época y en su tiempo ordinario. Pero sabemos que los tiempos fuertes que vivimos son los tiempos de Adviento, la Navidad, y luego vamos a vivir la Cuaresma y la Pascua. Pero me gustó mucho una homilía que escuché el día de hoy de un amigo mío, el padre Carlos. Comentaba él que ¿cuáles tiempos ordinarios? Y la vida de Jesús todo tenía menos ordinaria, era extraordinaria en todo, ¿no? No había nadie que anduviera con él que estuviera aburrido, cansado, enfadado. Lo que sí tenía una capacidad extraordinaria el Señor era para crear enemigos, ¿verdad? Porque y es algo que nos heredó, ¿eh? Es algo que nos heredó a los creyentes, a los cristianos. Yo creo que cada día se nos suman más. Pero hay que verlos de otra manera, ¿no? Como fans confundidos, decía alguien, ¿verdad? Porque salen, y luego lo curioso es que siempre salen de nuestro grupo, ¿no? O sea, es muy raro, digo, es prácticamente imposible que a ti te traicione alguien con el que no tienes un vínculo, ¿sí? O sea, normalmente las traiciones tienen que surgir de los vínculos íntimos. Pero bueno, que el Señor sea el encargado de cuidarnos, ¿verdad? De protegernos y bendecirlos. El rosario que hagamos de rezar, lo ofrecemos y lo ofrecimos por aquellos que nos persiguen, por aquellos que nos calumnian, que prácticamente en la vida de todo ser humano se da estos tipos de situaciones o circunstancias eventualmente. Vamos a pedirle a Dios, vamos a invocar al Espíritu Santo y de una manera muy especial con un espíritu de agradecimiento porque acabamos de llegar del retiro y nos fue, creo yo, bastante bien. Bendito sea Dios el esfuerzo de cada uno de ustedes que hicieron por participar. Dios nos concede siempre mucho más de lo que le pedimos y yo creo que el hecho de que nuestra fe prevalezca y permanezca y seamos invitados a renovar una y otra vez nuestra acción como bautizados, como hijos de Dios, pero cada vez más activos de una manera protagónica y no de una manera pasiva, victimizada dentro de la iglesia. Yo creo que hace mucha falta que podamos estar siempre en la sintonía de Jesús. Tenemos al Dios verdadero, Señor de señores y Rey de reyes, vivo con todo. Basta que uno toque la puerta para que la abra, basta que uno pregunte para que le contesten, basta que uno de verdad lo invoque para que se haga presente. Yo creo que difícilmente el Señor es la clase del amor que traiciona y nunca, jamás dejará a alguien con la mano tendida, ¿verdad? Dios hace eso, Dios siempre está presente en nuestras vidas. Bendito sea por eso. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Quiero iniciar con un texto del profeta Isaías que está en el capítulo 42 y que se leyó el día de hoy en la primera lectura de la misa del tiempo ya ordinario. Porque para mí resume de una manera extraordinaria lo que Dios piensa. Difícilmente sabemos lo que piensa el que vive contigo. Difícilmente sabes lo que piensan tus hijos, tus amigos, tus socios. Difícilmente sabes lo que piensan los gobiernos. Difícilmente, ¿verdad? Descubrimos eso. Y que nosotros como sus discípulos, como sus amigos, tengamos la oportunidad de saber lo que Dios piensa es maravilloso. ¿No han pensado que eso nos da una extraordinaria ventaja? Es como cuando vas a tener una reunión. Y si tienes una reunión y tú ya sabes quiénes van a asistir y sabes de qué se va a tratar y sabes qué es lo que pretenden, ¿verdad? Pues qué mejor información para saber ir preparado si estás en esa sintonía, si estás en la misma empatía y con el mismo proyecto en conjunto. Si no, ya sabes que vas a ir a poner un conflicto ahí en medio, ¿verdad? Entonces, saber lo que Dios piensa es extraordinario. Y este texto, que es un texto de más de 600 años antes del nacimiento del Señor Jesús, que acabamos de celebrar en Navidad, pues es maravilloso porque también uno de los fenómenos muy curiosos que nosotros experimentamos hoy más que en otros tiempos es lo cambiante de la gente. La gente cambia mucho ahora. Antes podríamos decir que la gente era muy coherente, congruente consigo mismos, pero ahora nos topamos con individuos, antes le decía, mira qué persona tan luna, ¿verdad? porque de repente amanecía cuarto menguante o cuarto creciente o con la cara llena y al otro... En fin, los estados de la luna eran formas de referencias, inclusive para los estados de las personas que no estaban bien mentalmente. Por eso se les decía que eran unos lunáticos, los que estaban locos. Lunáticos, ahora, ¿cómo se dicen a los que estamos locos?
Piratas.
¿Verdad? Piratas. ¿O cómo se le dice a las personas que no están bien de sus facultades mentales hoy en día? Pues hay muchos nombres de trastornos, ¿verdad? Trastornos para identificar dependiendo de qué... ¿De qué situación es la que adoleces? Pero fíjense qué maravilla lo que... ¿Qué les pasó a esos pobres?
Hicieron las pláticas de confirmación.
Los hubieras... Hay veces que se han quedado, ¿eh? Y al final preguntan. Muy bien, entonces fíjense qué interesante lo que dice el texto. Yo, el Señor Dios... Fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tiniebla. Palabra de Dios, qué fregón, ¿verdad? Qué maravilla, qué bendición. O sea, ¿cuál es ante todo la actitud de Dios? Todopoderoso, omnipotente, omnipresente, para Él no hay tiempo, es el Señor del tiempo y de la historia. Puede obrar, como dice la Escritura, mucho más allá de todo lo que nosotros pensamos, que podemos imaginar inclusive. Está por encima de cualquier expectativa, supera cualquier novela de ciencia ficción, por más fantasiosa que puedan ponerla. El Señor Dios en la verdad, en el amor, en la entrega, en la solidaridad, en la generosidad, en la misericordia, nos lleva inimaginable, ¿verdad? Camino. Y que Él te diga que por encima de todo, su fidelidad, que Dios sea fiel y que sea fiel al mismo proyecto de siempre, nos da la certidumbre de que a Dios no se le sale de la cabeza, si se puede decir así, o no se le sale del corazón, no se le sale de su esencia, una sola cosa: salvarnos. O sea, la situación está muy grave y cada vez está más grave, y estaba muy grave entonces y se sigue poniendo cada vez más grave y cada vez se hace más necesario salvarnos. Quiere decir que cada vez más estamos en riesgo. Lo contrario de salvarse, ¿qué será?
Perdernos.
¿Y cuánta gente perdida anda por todos lados? Perdida en muchos sentidos. Mentalmente, por supuesto. Habitualmente en sus conductas, ¿verdad? Sus esperanzas, sus expectativas, sus sueños totalmente extraviados fuera de sí. La famosa autopercepción o autorreferencia que hoy en día se ensalza como una forma de conducta adecuada. No es más que un modelo de perversión impresionante donde la persona normalmente puede terminar en la locura enseñándose en las universidades ahora como una forma adecuada de vivir y respetable de vivir, sin importar, sin considerar que ahora el principal agravante, inclusive para tu propia salud, es lo que está sucediendo, por ejemplo, en España. En España esto ya está con las alarmas prendidas. La segunda causa de muerte es el suicidio. O sea, nos enteramos de situaciones de este tipo a cada momento y constantemente. Entonces, pues no es fácil, ¿no? No es fácil la humanidad, lo que pesa a la humanidad y lo que le pesa a la carga de vida. Pero Dios sigue fiel a su designio de salvación. Y como está, voy a usar esa clase de palabras que a veces usamos, está empeñado en salvarnos. Vamos a escuchar después, más adelante en el Nuevo Testamento, que Dios quiere que todos los hombres se salven y además de salvarse, lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, no hay nada más deplorable para un ser humano que la ignorancia. La ignorancia nos hace cometer toda clase de errores. ¿Cuántas veces personas que vivieron equivocadamente de jóvenes llegan a una edad madura con muchas consecuencias de su manera de haber vivido y van a decir, es que yo era un ignorante? Era un ignorante, vivía como un ignorante, no sabía cómo tratar al ser humano, no sabía cómo tratar la salud, no sabía cómo tratar el dinero, no sabía cómo comportarme en una sociedad, pero era ignorancia finalmente. Y este Dios, fiel a su camino, fiel a su proyecto, un solo proyecto de vida, un solo objetivo, una sola misión, qué claro, ¿no? Verlo así, hizo un llamado. Hizo un llamado, y especialmente este llamado, y véanlo cómo lo hace. Lo hace como un papá que funciona y que trabaja bien. Ese papá dice, te llamé, hagan de cuenta que el papá llamándole a alguien, te tomé de la mano, o sea, no te vas a ir solo en esto. Te tomé de la mano, ¿verdad? Te formé y te he constituido el término jurídico para, de alguna manera, tratar de desmenuzar la palabra constituido. Es, te di un formato legal para que pudieras obrar. Te di un poder. He constituido, ¿verdad?, alianza de un pueblo. O sea, tú eres el símbolo, el vehículo, el formato por el cual la salvación se va a venir. ¿Y a quién se le atribuye este texto? A Jesús. Este Dios que no tenía nombre, este Dios santo, este Dios del famoso tetragrama hebreo que significa YHVH, que no se puede leer eso. ¿Cómo se lee? ¿Cómo puedes leer esa frase, esas palabras? YHVH era porque el nombre de Dios era impronunciable, porque significaba hacerlo presente. Y Dios no se puede hacer presente y los mortales permanecer vivos. Entonces, cuando en la escritura se encontraba en el tetragrama, hacían una reverencia al nombre de Dios, pero no lo pronunciaban. Nosotros en la modernidad le incluimos dos vocales para poderlo pronunciar, la A y la E. Entonces leemos Yahvé. Los hermanos protestantes se quedaron con la equivocada traducción que también nosotros como católicos teníamos hasta los años 60, ¿verdad? Jehová, pero es una mala interpretación de una lectura, y muchas denominaciones protestantes reconocen que la palabra Jehová está equivocada, pues la forma de ponerlo. Estamos hablando del mismo Dios. Ahí sí no hay ningún enredo, ¿verdad? Entre los cristianos. Este Dios llama a Jesús, pero al mismo tiempo es un llamado para nosotros también. O sea, también nosotros tenemos que descubrir que el Dios que sigue fiel al llamado, también a nosotros nos ha tomado de la mano, también a nosotros nos ha formado, y también a nosotros de alguna manera a través del bautismo y del mandato de ir por todos lados, por todo el mundo, y prediquen el Evangelio, nos ha constituido también ser parte de esta alianza. ¿Qué es una alianza? Es un pacto, es un convenio, es un arreglo, es un contrato. Estamos incluidos en un contrato de salvación. Y el designio, es decir, lo que se nos ha confiado, es que nos pongamos a sumar a cuantos podamos en este contrato. Porque en este contrato, el que esté ahí registrado, en ese contrato, en ese pacto, en ese convenio, en esa alianza, el que esté registrado no debe nada. Toda la maldad, toda la perversión, todo lo que ha pasado en el mundo y que hacemos, los famosos pecados con todo, que nos aventamos y que hemos destruido la humanidad, el que está apuntado en este contrato está libre de deuda. ¿Quién no se quisiera anotar en un contrato así? Especialmente si tienes una carga de 5,000 problemas. Apúntame ahí. Es que el que se apunte le van a borrar todo. Pues apúntame, ¿verdad? Y preferentemente, ¿verdad? Entonces, quiero que este sea el telón de fondo, porque la mayoría de las personas que no comprenden la Biblia, que no saben lo que es la Biblia, ¿verdad?, la van a ver de muchas maneras muy equivocadas. Y voy a atrever a decir que es un común denominador, inclusive entre la mayoría de los cristianos católicos, no comprender lo que está escrito en la Biblia. Primero que nada, que es palabra de Dios. Segundo, que no es un libro. Es la historia de un pueblo y de individuos que se han dedicado a vivir conforme a Dios y los que no quisieron saber nada de Dios. Y es una historia nada más planteada durante unos 1,500, 1,700 años. Nada más. Pero es una revelación, es decir, Dios fue manifestando a través del tiempo y de la historia paulatinamente su proyecto de fidelidad y de amor por el ser humano. Eso está escrito en la Biblia. Se divide en dos, ustedes ya saben por qué, 46 libros en la antigüedad que constituyen la Torá original, los cinco primeros libros que son los libros que, con los que tenemos un común denominador, obviamente con todos los cristianos, obviamente con los judíos y también con el Islam. O sea, la Torá, la ley, se constituía con esos cinco primeros libros que ustedes conocen, Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio y Levítico. Esos cinco son los más antiguos, pero son los más antiguos libros escritos, pero esos a la vez conjugan y albergan cuatro tradiciones anteriores. Y esas tradiciones que no eran escritas, eran orales, ya vista de deuteronomista, sacerdotal y... ¿se me fue la otra? ¿Alguien que me ayude? Esas cuatro tradiciones eran cuatro modelos de cuatro épocas distintas que van captando y escribiendo la historia de la relación con Dios. La historia de la revelación con Dios. Pero un día, evangelizadores, por decirles así, estudiosos de la palabra, ancianos de la palabra de muchos tiempo atrás, dijeron, ¿para qué vamos a tener cuatro tradiciones de cuatro épocas y de cuatro momentos? Vamos a juntarlos en uno solo. Entonces, lo juntaron y formaron los primeros cinco libros. Eso es otra clase, ¿no? Pero valdría la pena recordar que la historia de la salvación tiene mucho tiempo recorriendo. Para los que nos gusta la arqueología, la historia, tenemos documentos. No hay necesidad de hacer eso, ¿eh? Gracias. Tenemos documentos aquí entonces que tienen 3.500 años. Pero no está hablando de un hombre antiguo. Es totalmente equivocada la historia que plantea que el ser humano hace 5, 10 o 15 mil años era un hombre, o 50 mil años era un hombre cavernícola. Eso está completamente equivocado. Hay una serie de estudios muy interesantes, modernos, que plantean civilizaciones extraordinarias, completamente equipadas con un montón de cosas muy antiguas. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es lo que Dios está planteando. Y Dios está planteando que se va a mantener fiel a su designio de salvación. O sea, primero te cansas tú de pecar, que Él se canse de seguirte haciendo la lucha. Te tendrás que cansar de tus soberbias, te tendrás que cansar de tus silencios, te tendrás que cansar algún día de tus apatías, de tu forma insensible de ser, de tus egoísmos. Ya sobra de envidias y rivalidades y querer ir por lo mismo, si todos estamos invitados a lo mismo. Fiel a su designio de salvación nos está convocando. Entonces ahora sí podemos leer el Evangelio del domingo, porque hoy estamos ya celebrando, ya se acabó el tiempo de Navidad y estamos celebrando el bautismo del Señor. Pero el domingo todavía leímos la última parte, que es el encuentro de los famosos reyes magos, ¿verdad? Con el Mesías. ¿Quieren leerlo? ¿Quieren leerlo?
Gracias.
Proclamarlo, perdón.
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor
Jesús. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de eso, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menos entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay en ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Los que fueron al retiro escucharon el día de ayer una versión muy interesante, por supuesto adecuada, que predicó el Padre Ángel, y es parte de algunos estudios que han hecho algunos expertos, y hay muchísimo material, y nosotros hemos pasado los años, en la medida que hemos acumulado estos estudios y estos trabajos, los hemos ido planteando también en este día, en el día de la Epifanía. Una vez una persona quiso hacer un estudio y recorrió los últimos 15 años de predicación de este día, especialmente porque esos sí los tenemos en internet, ¿verdad? www.predicaciondelapalabra.com. Estamos subiendo los audios de los lunes desde el año 2007, ¿verdad? Bueno, entonces ahí hay muchas enseñanzas. Pero, ¿en qué tonalidad quisiera yo el día de hoy hacer una remembranza o enfocarnos a qué lugar? Primero, en que hay un problema de traducción interesante. Ustedes saben que el Evangelio está escrito en griego, ¿verdad? Y del griego después lo tradujeron con San Jerónimo. Vienen las traducciones posteriores a los idiomas diversos. La palabra que se encontró para definir a las personas que andaban buscando a Jesús es la palabra magois, que en griego significa personas grandes. Equivocadamente, casi pudiéramos decirlo, equivocadamente, se tradujo como magos. Les voy a poner un ejemplo de equivocación de traducción. San Jerónimo, cuando traduce el anuncio del ángel, a María en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, se le aparece el ángel y el texto original dice quejeritomene, y es el saludo que el ángel le dijo a María. En la mentalidad del siglo IV, San Jerónimo, que trata con grandes personalidades, dice, eso es un saludo a la realeza. ¿Cómo lo podemos hacer para traducirlo adecuadamente? ¿Cómo fue el saludo a la realeza? Entonces, pone lo que para nosotros como tradición en la iglesia es, Dios te salve. ¿Se acuerdan del saludo a los emperadores romanos? ¿Cómo se les saludaba? Salve César. ¿Y quién recuperó ese saludo y lo incorporó en final? Hitler, ¿verdad? El Heil Hitler venía de un saludo a los emperadores, entonces ya todo el mundo lo veía a él y ¡prum! ¿Verdad? Era como, aquí están mis manos, aquí está mi devoción, aquí está mi vida. Era como una donación de ese tipo. Pero, estábamos hablando de problemas de traducción, pero la verdadera traducción, la correcta, es la palabra alégrate. Es alégrate, llena de gracia. María, eso fue lo único que le dijo el ángel. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y María entró en conmoción. O sea, El saludo no es cualquier cosa. Nosotros estamos muy acostumbrados a saludarnos así. ¡Hey! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo andas? ¿Verdad? Ese saludo como que no dice nada. Es un saludo así muy trivial. Pero si alguien llega y te dice... ¿Renovada, verdad? ¿Qué no fuiste al retiro? Ah, bueno, tiene sentido el saludo, ¿verdad? Alégrate, llena de gracia. María dijo, se sorprendió mucho. ¿Qué querría decir ese saludo? María no entró en shock con el ángel, entró en shock con el saludo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué implicación hay? Entonces, hablar de magois, hablar de magos, y aparte magos que se manejan a ese nivel, primero que nada, que tienen completo conocimiento del cielo, astrónomos, astrólogos se puede llamar también de la época, porque tiene toda la connotación de personas que observando los cielos hacían pronósticos, ¿verdad? Entonces el astrónomo estudia el cielo, el astrólogo interpreta las señales del cielo en función de una filosofía de vida. Hasta ahí vamos bien, pero aparte con todas las habilidades, gracias, con todas las habilidades diplomáticas para ir a tocar puertas de reyes, y en esas puertas de reyes pues ni modo que tengan la torpeza abruptamente, así tal cual nada más, de anunciarle al rey Herodes, que era Herodes el Grande, el tetrarca, no conocido por buena gente, ¿verdad? Hay estudios que dicen que el rey estudió, ¿verdad? Se crió junto con el faraón en turno, el faraón, junto con el emperador en Roma, en turno, y por eso le había dado la concesión de todo el terreno de Galilea, que era una porción muy estratégica de tierra, manejaba puertos y manejaba el tránsito por muchos lados, ¿verdad? Muy adecuada para Roma. ¿Qué sucede entonces? ¿Cuál es el enfoque que yo les quiero dar? Que estos magos, más que magos, eran grandes, brillantes, inteligentes, capaces, diestros. Por eso son grandes. No son magos porque hagan magia. Son magos porque son grandes. Y estos grandes dedican su vida a investigar un designio que les aparece en el cielo y que no saben qué está pasando. Un designio que no está a la vista de todos, y en eso siempre me voy a fundamentar en estos estudios, porque si la estrella hubiera sido, como dicen los gnósticos de muchas épocas, un platillo volador, ¿verdad? Pues andaba aquí encimita y pues todos hubieran visto la estrella y ahí hubieran seguido todos al platillo o la luz o lo que tú quieras, ¿verdad? Porque dicen que la estrella fue y se posó donde estaba el niño. Entonces hay que entender que no cualquiera veía la estrella. No hubiera tenido ninguna necesidad de preguntar absolutamente nada. Herodes, menos con los planes que tenía. Hoy estos tres vienen a adorarlo. Si es que fueran tres, se sabe que son tres o se piensa por los regalos. Tres regalos, pero pudieron haber sido más. Hay una película muy antigua, muy buena, de los años 60, 70. Dura como 3 horas y media. Sobre la vida de Jesús, de Franco Zeffirelli, el mismo que produjo la de Romeo y Julieta, la original. Es un peliculón que muestra cómo estos hombres grandes convergen en puntos. Cada quien viene de culturas distintas y convergen en puntos haciendo la misma investigación. Y sin salirme de la tradición en la que tenemos ubicados a los magos y que implicó un conflicto definitivamente entrar al terreno de Herodes... Un conflicto, porque dice que toda Jerusalén se conmocionó cuando llegaron estos tipos y dijeron, oye, nosotros estamos viendo un fenómeno, ¿qué está pasando? O sea, este fenómeno es alusivo a un rey. Oye, pues imagínate, era para que los hubieran degollado ahí a todos, ¿verdad? O sea, un aviso de una conspiración, un aviso de un rey que viene, donde ya no está en tu linaje, donde tú no lo vas a heredar a los tuyos. O sea, cualquiera que le dicen eso lo pone en alarma. Si te dedicas al poder y vives del poder, lo que menos quieres que te arrebaten, pues es el poder, ¿verdad? Cita a los sabios, a los interesados, a los expertos, al equipo élite de Herodes. Y en esa junta, a puerta cerrada, se exploran las escrituras, se explora la palabra de Dios, que es el único lugar donde están los secretos de verdad. O sea, existe algo en la palabra de Dios que diga lo que hoy leímos, ¿no? En la lectura de hoy que les leí al principio, que Dios, fiel a su designio de salvación, va a mandar a alguien para constituir alianza y que el pueblo se salve. Existe. Y se la saben, lo descubren. Y es que es maravilloso esto, ¿eh? No existe ningún otro texto que pueda ser aludido como el del profeta Miqueas en el capítulo 15, que es un profeta chiquito que no tiene más que 7 capítulos, ¿verdad? Pero que hace referencia a una persona que va a nacer en una ciudad que aparentemente es muy chiquita y nadie la pela, pero en ese lugar, en Belén de Judá, van a ser alguien al cual su historia personal, ese que van a ser, se remonta a los siglos más antiguos. Es decir, aunque nazca, el que nazca no tiene historia. Entonces era un texto muy misterioso. Y siempre dijeron, si algún día pasa algo, es este texto. Es el Mesías, es el Salvador, es el ungido, el elegido, el caudillo, el esperado, el Salvador. Y en ese contexto, que es muy interesante, aparecen estos hombres. ¿Qué te quiero presentar el día de hoy como un curso de vida? ¿Qué te quiero presentar el día de hoy en esta evangelización? Que los grandes, los de verdaderamente grandes, y hago un paréntesis para referirme cómo se refiere al mundo cuando se topa con una persona absolutamente y maravillosamente generosa, entregada a los demás, sin ninguna pretensión personal. Fíjense, ¿cómo le decían a Gandhi? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se le...? El nombre de este indio era Gandhi, pero ¿cómo era el sobrenombre? ¿Y qué quería decir Mahatma? Alma grande. ¿Sí? Entonces, este asunto de ser grandes es el llamado, el asunto de buscar al Salvador, de ser capaz de identificar su señal que viene de lo alto, su señal, esta estrella que es un verdadero misterio, ¿verdad? Desde muchos escenarios, solo lo van a lograr los que sean grandes, pero no grandes como el mundo ve. Nosotros se nos cae la baba y cuando vemos a aquel que se baja de su avión particular y que controla 300 empresas y que con un dedo y manda cohetes y wow, dices tú, este es otro nivel de individuo, qué grande es, qué fuerte se mueven, a qué niveles, qué grandes identifican todas sus operaciones. Están a otro nivel, están en otra jerarquía, están en otros escalones, en otros edificios, ven la vida de otra forma. No, de alguna manera se demuestra en la escritura que los magois, los grandes, si verdaderamente hay grandeza, tienes que buscarla, tienes que buscar a Dios. Los alma grande, como también se le ha dicho de alguna manera a San Juan Pablo II en muchas cosas, son aquellos que tienen su alma engrandecida porque buscan a Dios. El alma no crece sin Dios. Algunos místicos han revelado cómo el pecado le hace tanto daño al alma. No me acuerdo qué santo decía esto, creo que era San Juan María Vianney. Dice que el alma quedaba corroída de tal manera por el pecado que parecía como un queso gruyere es el que tiene los hoyitos, ¿verdad?, por todos lados. O sea, estaba tan dañada, el alma queda tan ofendida, tan deteriorada, tan pervertida, que yo me atrevo a ponerlo como un equiparado a lo que le pasa a un ángel. Un ángel creado por Dios, espíritu puro, con todo el poder, con toda la fuerza, sin la visión completa beatífica. ¿Se acuerdan que mencioné algo de eso ahora en el retiro? De pronto decide vivir al margen de Dios. y se deteriora, se degenera, se pervierte, se cae. Y ese ángel que mantiene su naturaleza exactamente como fue creado, pero ya no su misión, es completamente deteriorado. Un ángel y un demonio tienen exactamente la misma naturaleza, los mismos, nada más que son ángeles caídos. Un ángel sin Dios es un ángel pervertido, deteriorado, derruido, ¿verdad? No puede hacer el bien, y si no hace el bien y no adora a Dios y no ama, todo su poder y toda su naturaleza está en el suelo, en el suelo está. Eso mismo sería el equivalente del alma humana. El alma humana que se dedica a buscar a Dios, que hace todo el esfuerzo, todo ese éxodo personal, todas las penurias por las que quizá tuvieron que haber sufrido, los peligros, para ir a encontrar aquel que está haciendo un llamado a través de medios que quizás solamente tú, porque te dedicas a eso y tú porque conoces eso, lo puedes entender. Como el que es capaz de descifrar un código, como el que es capaz de descifrar algo secreto, algo oculto. Es que hay muchas cosas ocultas a nuestros ojos. Estamos tan ingenuos, estamos tan tapados, estamos tan poco formados, somos tan ignorantes. No conocemos de las artes altas, no conocemos nada de música, no conocemos nada de arquitectura, no conocemos nada de pintura, no conocemos nada de... No sabemos nada. Nos cambian la musiquita tradicional de nuestro tiempo, de nuestra época, y no sabemos qué hacer. Te ponen una sinfonía, ¿verdad?, de un erudito que la compuso siendo sordo, o que lo compuso a los 5 años, ¿verdad?, que está comprobada que su mecanismo auditivo, su mecanismo de estructura musical, es capaz de trabajar en las ondas cerebrales, como Mozart, por ejemplo, de una manera tan particular, y a nosotros no nos dice nada y nos produce nada. Es como si te abrieran un vino de 20 pesos, si te abrieran un vino de 30 mil pesos, y tú dijeras, pues es igualito. Y es igualito cualquier hombre, y es igualito cualquier mujer, y es igualita cualquier educación, y es igualito cualquier libro, y es igualito que creas lo que quieras y haz lo que tú quieras. Y no, nada es igual. Todos los árboles tienen frutos distintos, todas las tierras producen de manera diferente. Cada elemento de la tabla periódica tiene su propio número de átomos. Su peso específico es distinto. Por más común y corriente que podamos experimentarnos, nosotros somos irrepetibles. No hay nadie que se parezca a ti. Aunque te parezcas a un artista, no hay nadie que se parezca a ti. ¿Verdad? Y estos hombres, qué diferente, ¿verdad? Dedicarse un poquito a entender, porque a estos hombres les cambió la vida. O sea, toda la vida dedicarlo a una investigación para de pronto llegar y toparnos, ¿verdad?, en ese convencimiento. O sea, no tenemos la menor duda de que el cielo está conmocionado y que el que van a ser, y ese es el planteamiento muy padre que hace esa película que les recomiendo, el que van a ser tiene que estar por encima de todos. O sea, es alguien que va a gobernar, es un rey. Y les va a tocar a ustedes, porque van a ser en este pueblo el rey de los judíos, pero no es un rey con esas características. Voy a hacer una pausa para todavía darle mayor énfasis a esto. Hubo un rey en la época, unos 600, 700 años antes de Cristo, un rey gigantesco a nivel mundial. Prácticamente no hubo ninguno como él, ninguno. Babilónico. Acuérdense que la Babilonia antigua constituye, nomás en sus jardines, una de las maravillas del mundo antiguo. ¿Cuántas maravillas hay en el mundo antiguo? Son siete, ¿verdad? Una de las siete maravillas del mundo antiguo eran los jardines de esta ciudad. Entonces, imagínense la mejor ciudad que ustedes hayan visto en su vida, con toda la tecnología, los edificios, la arquitectura. Pues Babilonia tenía en sus camellones, en sus tránsitos, 7 pisos. 7 pisos de jardines nomás. Imagínate las fragancias, el mantenimiento, los frutos. Vean el desarrollo. La mejor gente del mundo vivía en Babilonia. Las finanzas del mundo las controlaba Babilonia. El comercio del mundo lo controlaba Babilonia. El ejército y la tecnología y las armas del mundo las tenía Babilonia. Hay un paralelismo interesante. Dios llamó al primer hombre, del que tenemos noticia, Abraham, que no tenía descendencia, vivía en Ur de Babilonia. O sea, porque era un hombre sumamente rico y vivía en la gran ciudad. Dios lo invita a salir al desierto. Pues este rey, Nabucodonosor, ¿verdad?, es el que un día entra a Israel y la barre y se lleva a lo mejor, se lo lleva. Y entre los que se lleva a un muchacho joven, un adolescente judío, un hombre de Dios, que va a ser el profeta Daniel, ¿verdad?, que Dios le concede una gracia muy especial de poder interpretar los sueños, de entre muchas cualidades que tenía, porque si no hubiera sido, bueno, no me quiero meter a más tiempo. Bueno, el caso es que este hombre, ¿verdad? ¿Perdón? El caso es que este hombre, Daniel, estando en formación, el rey los llamaba y era tan de élite la educación que cada tanto tiempo se juntaba un grupo élite de jóvenes. O sea, el rey estaba preparando generaciones de personas sumamente preparadas, de alto nivel. Los cuestionaba, los preguntaba, o sea, los tenía estudiando día y noche. Nada de que váyanse a pasear y vaguen y hagan lo que quieran, cuando quieran, como sea. Eran pura gente en formación. Y este muchacho, que eran 4 los compañeros, de pronto el rey una noche se levanta, ya habían crecido, ya estaban más formados, se levanta espantado. ¿Alguna vez te ha pasado? Pero no está muerto de miedo porque tuvo una pesadilla, sino más. Porque tuvo en conciencia un sueño que lo conmocionó totalmente. Pero siendo como era, y voy a usar palabras quizá poco ortodoxas, vago, versado en el poder, dijo: quiero que vengan todos los hombres de ciencia, todos los capaces, todos los magos, todos los que, de los que estaba rodeado, vengan aquí y me descifren lo que soñé. Y llegaron todos los másters en sus limusinas, en sus suburbans, ¿verdad? Vivían en la élite de del rey, bien privilegiados en esa casta, y le dijeron: listo, rey, platícanos el sueño. Dijo: no, si son tan inteligentes, tan versados, díganme qué soñé e interprétenmelo. ¿Verdad? Entonces todos se pusieron: oye, rey, no hay nadie en el mundo, oye, mi rey, ¿verdad?, no hay nadie en el mundo que sepa hacer lo que tú quieres. No, le dijo, es que si yo les digo, ustedes van a inventar, me van a enredar y me van a cuentear. Es más, si no me lo dicen de aquí a medianoche, los voy a matar a todos. Este no se andaba con juegos, Este no buscaba popularidad y a ver, no, esto en serio. O sea, yo quiero estar al nivel serio. Nabucodonosor es un personaje muy interesante, porque de ser un despiadado asesino, terminó comiendo pasto como los bueyes y converso al Dios verdadero, siendo pagano. O sea, la historia de él es bien interesante. Uno se andaba con medidas, entraba a un pueblo, así, ah, estos son tus hijos, sáquenle los ojos, ¡pum!, así, violento con todo. Pero el sueño es maravilloso. El sueño es maravilloso. Entonces, Daniel oyó y dijo: díganle al rey que yo quiero ir. Se para Daniel frente al rey y le dice: no existe ninguna persona, ni un ser humano que tenga el poder de lo que tú estás pidiendo, ni uno solo. Pero el Dios verdadero que te puso ese sueño me ha dejado a mí verlo. Yo te voy a decir el sueño y te lo voy a interpretar. Entonces imagínense lo que implicaría estar ante un rey de ese tipo, ¿no? Que Hitler, ¿no? qué Mussolini, ni qué Stalin, ni qué grandes personalidades, ¿verdad? O sea, estar ante el rey Nabucodonosor era otro rollo. A ti te lo reveló mi rey, a ti te lo voy a decir. Y le dice, y el sueño es bien sencillo. Hay una estatua gigantesca con cabeza de oro, cuerpo de plata, brazos de bronce y pies de acero y tierra, barro. Y de pronto, sin que nadie haga nada en el sueño, una roca se desprende de una montaña, rueda la roca y derriba todo. Y hace pedazos todo. Entonces el rey, ¿qué es esto? Dijo. Entonces cuando le dice el sueño y le dice, después te lo voy a interpretar. Tú eres la cabeza. Tú eres la cabeza de oro. No hay nadie encima de ti. Después vendrán otros reinos que no tendrán el poder que tú tienes. Reinos de bronces, reinos de... Y le va diciendo las siguientes culturas que van a reinar. Pero por encima de todo habrá alguien que va a venir y que viene de lo alto, que sin la mano humana va a prevalecer. Una roca firme. Es el mandato de Dios. Dios va a terminar gobernando. Tú no eres más que alguien pasajero. Imagínense a este rey tirarse a los pies, a besarle los pies a Daniel, el profeta. Y lo ungió segundo, tercero del reino. Y ¿por qué te platico esto? Porque si no comprendemos lo que hay atrás de los que nos han revelado a nosotros la verdad, los que se han topado con Dios y la conmoción que produce en el interior del ser humano Dios, vamos a seguir oyendo esto como niños, como historietitas de niños. ¿Cuál es la diferencia de platicarle a un niño un cuento y que a nosotros como adultos, que no tenemos ni la formación, ni la preparación, ni el espíritu a veces, ni el ardor, nos platican esto y, ay, qué lindo, y les ponemos el nombre, a ratito andan una bola de memes con una bola de bromas, y ahí viene, mira la tradición, Melchor, Gaspar y Baltasar, y que no sé qué, y regalitos, y ya, todo lo diluimos, todo lo rayamos, a todo le quitamos el sabor. Oye, te traje a comer este platillo sumamente sofisticado, le pusiste salsita, todo y limón, y ya, no lo diferencias de nada, ¿verdad? Es que así me gusta comer a mí. Y así hemos hecho con la escritura también. Y lo hemos hecho inclusive como iglesia, ¿eh? Adelante, hermano, pásale. Lo hemos hecho como iglesia. Como iglesia nos hemos... Híjole, nos hemos pasado las cosas sin masticarlas, sin digerirlas, sin paladearlas, sin entender lo que hay atrás. La elaboración de la historia por parte de Dios es... la forma en la como Dios nos ha amado es como quien prepara esa comida y cada ingrediente tiene la implicación de suscitar en el otro un gusto, un placer. Suscitarle al otro la diferencia de la vida. Estos hombres andan en esta búsqueda porque su corazón no está quieto. Porque no hacen otra cosa más que buscar qué hay atrás de las cosas importantes. Qué hay atrás de los cielos. Por eso esta estrella no está a la vista de nadie. Ellos nomás la vieron, no hay... Y claro, hay muchas referencias históricas. Pudo haber sido el cometa fulano de tal. Hay una regla para leer la escritura y la establece el Catecismo de la Iglesia Católica, 9 veces revisado en tiempos de San Juan Pablo II. ¿Verdad? La regla es que la primera y más importante manera de leer la escritura es la literal. Es más, San Francisco de Asís en el siglo XII dijo, yo no me voy a enredar con interpretaciones. Aquí dice, no lleven ni bastón, ni mochila, ni sandalias. Y ahí se quitó todo. Oye, pero que es una manera metafórica de hablar, significa vivir desprendido. Pero pues ni modo que vayas así a la despreocupé. Inclusive usamos así medio terminología fea, ¿no? ¿No te ha pasado que alguien te diga, o sea, te fuiste así nomás a la buena de... Dios, pues ¿qué más quieres? Pues así pretendo ir, ¿no? A la buena de Dios, independientemente de con qué me auxilien, ¿no? Entonces,
el mensaje no es para todos.
El mensaje es para todos, pero no todos están interesados. Jesús dijo un día, son muchos los llamados, pero Pero los elegidos no es el tú sí, tú no, tú sí, tú no. No es así. Es que, ¿quién quiere entrarle?
Yo. Ya.
Es un código secreto para los que fuimos al retiro. No lo comprenden nuestros hermanos. ¿Verdad? Pero al fin y al cabo es eso. O sea, ¿quién? Oye, a Jesús. Si a Jesús se le empezaron a rajar todos, no se le rajaron cualquiera, se le rajaron aquellos discípulos de aquellos 72. Ya no querían andar con él. Y esos 72 habían obrado milagros. Estaban fascinados con la personalidad de Jesús. Asumieron su poder. Fueron y sanaron enfermos. Pero lo que más les llamó la atención fue que hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Ya saben, pues a todos nos gusta así lo... ¿verdad? Nos gusta lo sobrenatural hoy, de verdad, el asunto. Hasta los demonios. Hoy tuve una experiencia bien interesante. Nunca había tenido una experiencia con alguien que trabajara en un ministerio de intercesión por liberación de demonios. Jovencito, muy jovencito. Apenas 20 años. Y le ha tocado ver unas cosas y interesantísimas en el ámbito de sanación. Interesantísimas de sanación y de liberación. Y nosotros como iglesia a veces, acá apartados, sufriendo a veces por años y años y años, tantas opresiones, tantas obsesiones que sí tienen mucha raíz demoníaca. Y ya ahí estamos atrapados en eso. Hoy en día, si analizamos cientos de videos, cientos de campañas publicitarias como las que recientemente me tocó a mí, yo no sabía lo que este corporativo de venta de ropa Balenciaga, ¿sí? Todo su campaña publicitaria, es una empresa multitransnacional, toda implica violación, ultraje de niños, vejaciones, toda su campaña publicitaria, con una serie de mensajes promoviendo las perversiones, hasta que se les fueron encima, bendito sea Dios, ¿verdad? Se les fueron encima personas valientes, ¿verdad? Porque pues imagínate, ese corporativo le hicieron un escándalo grande a nivel publicitario, negaron todo, que no sabían nada, después como al final ya le habían metido mínimo 25 millones de dólares a la campaña, ¿tú crees? Se les había pasado de largo. Terminaron disculpándose, ya al modo, pues ya sabes, ¿no? Le ponen agua a la mancha para diluirla, ¿no? Chéquenlo, verá, está bien interesante. ¿Ropa? Sí. Pero con un tono tenebroso, espantoso, ¿no? Y me gusta ahora, fíjate, me gusta mucho. Yo ojalá ahorita que veo tanto joven, ¿verdad? Me gustaría mucho que... Porque a veces ellos se enteran de cosas que uno no se entera. Y de repente que alguien me dice, oye, ve lo que está pasando aquí. O sea, ve la clase de publicidad que traen, ven la clase de enredos. Y cómo cada vez hay más gente denunciándolo en las redes. Y tiene que ser denunciado en las redes, porque la mayor fuente de perversión y de enredos está en las redes. Sí, o sea, tú caminas de tu casa a tu trabajo y no vas a ver 150 anuncios perversos, maléficos y buscando tu mal. Pues no, están aquí, o sea. Pero ¿cuántos entran a vagar por caminos virtuales y terminan, ¿verdad? De hecho, me acabo de enterar de cosas horribles, ¿verdad? De alguien que después de terminar un juego y otra vez esas historias espantosas que hoy era un adulto, era un muchacho grande, ya casi los 20 y tantos años, terminó matándose exactamente como el juego se lo pedía. Y es una enajenación espantosa. Es que se nos olvida que hay ciertos diseños y ya se conocen científicamente, que el solo hecho de seguirlo visualmente produce el mismo efecto como si te estuvieras tomando la droga. Exactamente produce lo mismo, porque nosotros tenemos una fábrica de químicos aquí adentro, pues. Entonces, en la medida en la que te van suscitando ciertas ideas, se produce el químico. Si yo te espanto, pues produces cortisol. Si te sigo asustando, pues sigues produciendo adrenalina, se empiezan a cortar los neuroconectores que funcionan en la coherencia, y ahí va. Eso es un Es un laboratorio, es una alquimia, digamos, ¿verdad? De puros escenarios hormonales, enredosos, las neurociencias ya van muy avanzadas, ¿no? Y sobre todo la gente que tiene acceso a cosas de estas, pues van mal. ¿Cómo termina la historia? Para los últimos 3 minutos, porque yo creo que ya se cansaron.
No.
Llegó tarde.
Y venía sola, ¿no? Y venía sola. Lo que no es aprovechar una oportunidad, ¿verdad?
Y quería que mandarle más recio, darle más recio.
Que venía despacio.
A otras cosas hay que apurarse, ¿eh? A otras cosas. Está bien, manejen con calma. Miren, ¿qué pasa maravilloso en esto? Que estos individuos no necesitaban que Herodes les diera esta instrucción. Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de este niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Estos individuos, con su infraestructura emocional, mental, con su formación científica, desde el principio sabían de alguna manera, y por eso reitero, por eso son grandes, no son magos, son grandes, ¿sí? Son grandes por lo que saben, son grandes por lo que buscaron, son grandes por lo que encontraron, pero no tan grandes, o precisamente son grandes, porque cuando encontraron a este niño, ¿verdad? Y lo encontraron, se postraron y lo adoraron. Y yo de repente, así como primera palabra y última palabra, primera premisa y última premisa, ¿no?, del texto. O sea, cuando los magos de Oriente llegaron a Jerusalén, desde este punto de vista es maravilloso. No se anduvieron con rodeos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el rey? Y en cuanto lo encontraron, se postraron. Y entre estas dos fronteras, entre estas dos ideas, creo que nosotros hemos perdido mucho tiempo y mucha vida. Parece que aunque lo encontramos, lo seguimos buscando. Y lo volvemos a encontrar y se nos olvida. Y lo volvemos a encontrar y lo olvidamos. Y ya lo habíamos encontrado en la oración y lo volvimos a dejar. Y ya está. Y las preguntas son tan típicas. ¿Y cómo andas? Pues fíjate que antes estaba muy cerca y ahora estoy muy lejos. Antes me sentía bien cerca, ahora me siento bien lejos. Antes estaba, cada vez entendía más, mi vida tenía sentido, y ahora me perdí en el trabajo, me perdí en el relajo, me perdí en lo que tú quieras. Nos está pasando esto cada vez peor como generación, demasiado distraídos. Qué curioso, en la mayoría de las cosas de la vida, cuando nos distraemos, nos va mal. Distráete al manejar, te va mal. Distráete al trabajar, puedes tener un accidente. Distráete al llenar una solicitud en la que te van a autorizar tu pasaporte, tu visa, tu no sé qué. Distráete en el banco y cuidado, distráete con tu aplicación ahí, con tu tarjeta de crédito. A ver, distráete con tu dinero, ve a la ley de compras y distráete con tu dinero. O sea, pero en las cosas de Dios, ahí estarás, don Herodes, ¿verdad? Oye, pues éntrenle ustedes. Sigan, ustedes averigüen, ustedes sean. Oye, fue una mala decisión de Estado, ¿eh? Bendito sea Dios, fue una mala decisión de Estado. Este Herodes tan cuidadoso entonces, ¿cómo que vayan? Yo creo que si ahorita reencarnar Herodes con la historia, a ver, te voy a asignar un secretario, te voy a poner una escolta, no voy a dejar. Y aún, fíjense qué maravillosa esa película que les he mencionado, Franco Zeffirelli, La vida de Jesús de Nazaret. Cuando los magos se van por otro camino, los estaban checando, o sea, llevaban espías, y esos van y avisan a Herodes que no regresaron a Herodes. Digo, no eran súbditos de Herodes, ¿verdad? Pero en la diplomacia, desde donde venían, ¿verdad? Entonces, hay que estar muy pendientes de toda nuestra vida, porque si no, nos va a pasar lo mismo. Toda la vida buscando, toda la vida, es más, nos vamos a inventar estrellas. Es que ya fui a tal lugar y a tal grupo y en tal, y verdad lo que me dijeron, y nos encanta la magia, nos encanta lo lo sobrenatural o preternatural, ¿verdad? Como mencionaba el hermano Saulo ayer, o sea, hey, no va por ahí. Por eso es la roca firme. Cuando te encuentras una roca firme, te paras en ella y no te andas moviendo. No le brincas a las arenas movedizas estando parado en una roca firme. La fe consiste en permanecer, no en migrar, no en vacacionar, no en buscarle por todos lados. La fe es permanecer y en ese conocimiento explorar. Solo así podremos ver la estrella. Acuérdense que en la Escritura también la palabra estrella, en Apocalipsis 12, el dragón barrió con su cola una tercera parte de las estrellas del cielo. No es que le pegara a una tercera parte de las constelaciones, las estrellas del cielo, los ángeles. Lo que verdaderamente adorna el cielo son sus criaturas. Son sus criaturas, no son otra cosa. No son los planetas, no son los soles. Lo que adorna el cielo es lo que está vivo, lo que adora a Dios. Una tercera parte de estos se enredaron, se confundieron, se deploraron, cayeron. Y desafortunadamente cayeron ¿a dónde? Son tus vecinos. Son tus vecinos ahí, ¿verdad? Vivimos rodeados, vivimos en medio, compartimos esta tierra con los demonios. Tengamos mucho cuidado, pues, de no caer en estas trampas, de seguir enredados. Mándame. Apúrale porque me queda un minuto.
Un número de los apóstoles de Jesús lo dejaron.
Un buen número.
Un buen número. Y dices que ellos vieron lo que nosotros no hemos visto.
Así es.
Ok, entonces nosotros también lo podemos dejar.
Ok,
entonces muchos de los que aquí estamos ahorita y quizás mañana no.
Te lo puedo decir con nombres inclusive. ¿Quién sigue? Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Señor, te pedimos que nos concedas la gracia de, si un día aspiramos a ser grande, que sea porque nos hemos sentado junto a ti, junto al Rey. Y las promesas que está en el texto de Apocalipsis, capítulo 3, especialmente, el Señor nos tiene un lugar reservado para sentarnos junto a su trono, junto con Él en su asiento, gobernar junto con Él. Esto no es más que un acto de cariño de papá. Los que tuvimos algún día la dicha, el privilegio de tener un buen papá, y seguramente muchos de ustedes me darán la razón, cuando un papá ama mucho a su hijo, está bien orgulloso, lo sienta a manejar su lancha, lo sienta a manejar su carro, le da un campo en el escritorio junto con él, y el niño le dice, dame un campito, papá. Y aunque el papá es importantísimo, se le sienten las piernas y el niño garabatea los papeles importantes del papá. Dios quiere que estemos con Él. Dios amó tanto, tanto, tanto al mundo que no quiere que se pierda, que le mandó a su Hijo único para que todo el mundo sea rescatado por Él, para que nadie se pierda, para que nadie se condene. No le echemos a perder un plan de tantos milenios y milenios de amor. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal, aleje de nosotros todo peligro y nos lleve a la vida eterna.
Amén.